tema del día.
Mañana hay una convocatoria del PIT-CNT en defensa del empleo, condiciones de trabajo, en defensa de la negociación colectiva contra la denuncia de las cámaras empresariales en la OIT que atenta contra las conquistas de la clase trabajadora. De esta forma estamos presentando, paramos en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras en conflicto, en especial con los compañeros y compañeras de Petrobras. Paran también en defensa de la seguridad social solidaria y equitativa y queremos saber dónde están nuestros desaparecidos y que los responsables asuman sus delitos. Todo esto es la convocatoria del PIT-CNT y para hablar sobre ello vamos a estar conversando con un amigo que además es el presidente del PIT-CNT, que es el señor Fernando Pereira. ¿Cómo andás?
¿Cómo le va, querido amigo?
¿Cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, me alegro.
Menos teatro y más conflicto, estoy entreverado, pero
bueno,
ya voy a volver.
Bueno, está bien.
Bueno, ¿cómo se presenta, Fernando, la previa de este paro, que además ha tenido la particularidad de que muchos gremios que en general adhieren pero no paran, en este caso han anunciado que sí van a parar?
Bueno, en primer lugar, un paro es una foto, ¿no? Es la foto del final de una gestión. Digamos, yo te diría, hay múltiples fotos que son asambleas en los lugares de trabajo, en las fábricas, en las empresas de la construcción, materiales que llegan a los lugares de trabajo, y la última foto es la gente acatando la medida, si comprende que los objetivos que la medida tienen son adecuados al paro que se propone. Nosotros no podemos partir de la base que solo porque el PIT-CNT diga el paro lo van a hacer un número más grande que los afiliados que tenemos. Entonces, lo primero, no subestimar a la gente. La gente entiende cuáles son cuáles son los problemas más importantes del Uruguay. Por eso ponemos en el primer lugar el trabajo. Somos conscientes que se ha perdido en los últimos 3 meses 50.000 puestos de trabajo. Y al que lo perdió no le podés decir que en los últimos 10 anteriores se habían generado 300.000. Porque para esos 50.000
personas,
ese es el tema más importante. Y no hay cómo discutir eso, porque para mí también sería el tema más importante. Porque el trabajo hace a la centralidad de tu vida, es el salario, es el ingreso a la mutualista, es tener tu sindicato, es tener tu vestuario, es hablar con compañeros.
Y es la dignidad.
Es la dignidad, es crear grupos de referencia, ¿no? Que en cierta medida nosotros creamos alrededor del teatro o de otras artes o de cualquier otro trabajo, esos grupos hacen a tu vida social, a tu construcción en la ciudad, de ciudadanía, ¿no? Entonces acá está el tema número uno. El tema número dos, que a nosotros nos duele mucho, es la cantidad de contrataciones por tercerizaciones que se da en el Estado y en las empresas privadas cuando muchas veces no tiene ningún sentido. Por darte solo un ejemplo, ¿no? Porque me parece de los que encontré es el más claro. Todos los toma consumo de OCE son de una empresa privada. Pero para la única empresa que toman consumo es para OCE. Con lo cual, van con un uniforme de OCE, en el uniforme dice OCE, toman el consumo de los medidores de OCE, pero cuando le van a pagar, le paga la empresa privada X. Transamerican, pero el nombre es lo de menos, ¿no? En este caso, ¿por qué ese trabajador que toma consumo no es un trabajador de OCE? Yo creo que nadie lo puede explicar razonablemente. Ni por costos, ni por eficacia del servicio. O, por ejemplo, si un trabajador de un canal público tiene 1 año de contrato, 2 años de contrato, 3 años de contrato, 12 años de contrato consecutivo, pero después cuando quiere ir a sacar un préstamo para vivienda no puede, porque sencillamente no tiene antigüedad, ¿verdad? Entonces empezamos a ver otros problemas que hacen a la calidad del trabajo. Hay un tercer aspecto de la plataforma que tiene que ver con un decreto que es el 401, que se conoce poco, que es un decreto que pueden aplicar básicamente las empresas estatales, que pueden cuantificar el descuento de paro de medidas atípicas de acuerdo a su libre voluntad. Con lo cual usted capaz que hace una sola hora de paro y la empresa entiende que es el 70% del jornal del día. Y desde nuestro punto de vista, eso es antisindical. Porque debería o acordarse cuál es el lapso que se debe cortar o acordarse a quiénes debe cubrir esa medida. Este es otro aspecto que va
a haber. Lo que pasa, Fernando, que ahí en esos casos lo que se plantea es el perjuicio que habría tenido.
Pero la huelga es perjuicio.
Uh-huh.
Lo que pasa es que hemos empezado a malinterpretar. Cuando uno hace una huelga, no hace una huelga para que todo siga funcionando de la misma manera. Mañana somos nosotros conscientes que va a haber un perjuicio. ¿Es voluntario? ¿Nosotros queremos hacer daño? No. Ojalá nosotros hubiéramos podido resolver antes del paro el conflicto del gas. Ojalá nosotros antes del paro hubiéramos podido resolver el conflicto del correo, que por un acuerdo que hay entre el correo y el sindicato para tomar el personal necesario para distribuir en todo el país. Ojalá nosotros hubiéramos podido evitar que ANCAP aplicara el 401. Y entonces de repente no llegábamos al paro. Pero cuando llegás al paro va a haber un perjuicio. Mañana no va a haber transporte. Mañana no va a haber educación pública y privada. Mañana no va a haber servicios públicos. Mañana no va a haber construcción ni industria. Es decir, el Uruguay mañana no va a ser el mismo que es hoy. Ahora, uno lo hace porque quiere, ¿no? Porque la huelga está pensada para hacer un perjuicio que pueda generar condiciones de igualdad en la negociación entre patrones y trabajadores. Ahora, hay que utilizarla de manera lo más adecuada posible. Si la gente mañana, como yo creo que va a pasar, acata el paro, porque nos comprendió, ¿no?
El tema es que, con respecto a este último tema, se ha planteado ya, inclusive parte del último conflicto de ANCAP tuvo que ver con eso, es decir, los criterios a la hora de evaluar, porque, digamos, también uno hace paro sabiendo que le van a descontar, por ejemplo.
Pero es que nadie discute el descuento. El descuento tiene que haber. Lo que vos no me podés decir es, paré 2 horas, te descuento 8 días.
Claro.
¿Me entendés? Sí, clarísimo.
Paré 2 horas, te descuento 70% un día. ¿Con qué criterio llegaste a que es el 77, al 70% y no al 25%? ¿De dónde pasaste del 25 al 70%? ¿Me explico? A mí me descuentan, pues bueno, vos mejor que nadie lo sabés, a nosotros nos descuentan cada día de paro.
Sí, sí.
No hay ni un solo día. Mira, yo creo que en primera se han cometido errores para pagar, pero para descontar paro creo que nunca. En el 89 nos descontaron 59 días de paro. Y te imaginás el dolor que eso significó para cada uno de nosotros. Pero claro, uno asume que está haciendo una medida que tiene un correlato en el descuento. Lo que no pueden descontarme en vez de 59, 400 días. ¿Me comprendés?
Uh-huh. Y esos protocolos, por decirlo de alguna manera, no están establecidos cuando se acuerdan estas cosas, cuando en un consejo de salarios, en la negociación.
Se le ocurrió este decreto 401, que es una idea maquiavélica, que nos lleva a que cada vez que hay una medida distorsiva en una empresa pública o en un ministerio, primero te apliquen el 401, el sindicato obviamente no quiere que le apliquen ese decreto, va a otro conflicto, entonces una medida que era un día termina siendo 6 días de conflicto. Yo digo, ¿a quién le sirve esto, no?
A nadie.
¿Al gremio no le sirve? ¿Al Estado no le sirve?
A nadie.
Sirve.
¿Qué pasa con Petrobras? Es decir, ¿está trancado por qué?
Sergio, yo estoy asombrado. Yo en 25 años de negociación, cuando se tuvo una fórmula tan cercana como esta a la solución, nunca la vi fracasar. Una cosa es cuando las partes están muy lejos una propuesta a la otra. Acá la empresa pretendía 30 puestos de trabajo de ahorro para poder seguir funcionando en términos equilibrados. El sindicato le propuso 26 y le propuso que podía tomar otros 4 de los cargos gerenciales o mandos medios o lo que fuere, ¿no? El sindicato aceptó que se le descontaran los 15 días de sanción que Petrobras tomó cuando el sindicato ocupó la planta. El sindicato, como correlato, le pidió que no despidieran y que durante 8 meses se discutiera la reestructura definitiva de la empresa. Y la respuesta, increíblemente, la empresa fue que no. Es decir, es cuando, en 25 años a mí nunca me pasó. Y es cuando decís, bueno, acá la empresa no quiere arreglar, ¿no?
Sí, pero, sí. Pero al final, a esta altura del partido, con todas las propuestas que ha habido de tanto empresa, del Ejecutivo como del sindicato o del PIT, que siempre ha dicho que no, Fernando, yo no sé, digamos, la empresa cuánto tiene para ceder o cuánto aspira a ceder.
No, pero veo que no aspira a ninguno, a ceder nada. No,
pero las negociaciones, yo le dije ahí, las negociaciones, los conflictos se arreglan cuando las dos partes se mueven de su posición original. Y esto claro. También lo tenemos que saber los sindicatos. Es decir, no hay ningún conflicto que se arregle con las dos partes quedándose en el mismo lugar
donde
comenzó el conflicto. Me tengo que mover de la posición original.
¿Y qué te dicen cuando decís eso?
¿Eh?
¿Qué te dicen cuando les decís eso?
Y bueno, que ellos tomaron esa decisión, que la tomaron a conciencia, que no quieren dar marcha atrás en los despidos. Entonces, claro, después es muy difícil, ¿no? Porque cuestionar una medida de paro es facilísimo, pero ¿por qué no se cuestiona esta actitud tan abusiva de la empresa, ¿no? Porque es una empresa que además A mí siempre me sorprendió lo mismo, ¿no? El mismo día y en el mismo paquete de resolución de Petrobras anuncia que va a vender algo más de 30 mil millones de dólares de activos. Es decir, la mitad del Producto Bruto Interno Uruguayo, ¿no? En inversiones que tiene Petrobras fuera del país y dentro del país. Y en ese paquete enorme de 30 mil millones coloca que además van a vender las estaciones de servicio del Uruguay, que son unos vintenes en relación a esta cantidad que estoy nombrando, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me sorprende esta decisión. Yo no puedo demostrar que es una decisión política del gobierno brasilero, pero tengo la impresión de que es más una decisión política que una decisión comercial o empresarial.
Seguro. Fernando, decime una cosa. Hay un montón de gente que capaz que no quiere hacer paro, pero al adherirse al paro del transporte, hay, te lo digo porque hay un montón de gente que me está escribiendo ahora, dicen, yo quiero ir a trabajar, pero no puedo porque no tengo transporte. ¿No es una forma de coaccionar a aquellos que no quieren parar?
Transporte de emergencia hay, Sergio. El que quiere ir, puede ir. Después, el que quiere aprovechar la excusa para no ir, la puede aprovechar también, ¿no? Digamos, yo soy consciente que cuando se hace una... más o menos el paro pasado dirían 800.000 personas a la medida. La encuesta posterior a la medida daba que más o menos la mitad había parado por paro y la otra mitad no había podido ir por transporte, por esto, por lo otro, por 50 cosas. Y ahí se dan varias cosas, ¿no? Gente que no le quiere decir a su patrón que para, porque son empresas muy chicas. Gente que no para y se excusa en el transporte, pero transporte hay. Uh-huh. Es decir, no hay manejado por trabajadores, pero la empresa CUCSA pone un servicio de emergencia interesante, ¿no? Capaz que a mí no me gusta, pero lo pone y está, o sea que el que quiere ir puede ir. Parto de la base que esas son excusas, Sergio, básicamente excusas.
Bueno, te quiero hacer otra pregunta porque hay una posibilidad legal que tiene un nombre que se llama seguro y que, bueno, no se puede mandar al seguro más de 4 meses al año, no se comete absolutamente ningún, abuso en mandar a la gente al seguro de paro. ¿Pero no te parece que ese recurso que le da la ley a veces está usado solamente mirando el ojo del patrón y no del empleado?
Bueno, yo creo que hay que mirarlo con más... El seguro siempre hay que mirarlo con atención, ¿no?
Porque exacto.
Yo soy de los que creo que si el seguro promueve la no búsqueda de empleo, el seguro no sirve.
Seguro.
Pues el seguro, si sos despedido, te tiene que promover la rápida salida tuya a buscar empleo.
Exacto.
Pues sí, digamos, el modelo europeo fue exitoso mientras Europa era muy rica, digamos. Entonces, si el trabajador estaba un año sin trabajar... Como igual cobraba cerca del 80% de su ingreso, el 70 y pico.
Sí, el famoso el paro aquel, sí.
Bueno, eso solo te sirve si estás nadando en abundancia.
Exacto.
Ni bien tenés dificultades, empezás a discutir la rebaja del servicio. Acá en Uruguay funciona de esta manera. 4 meses se te acerca mucho al salario, creo que andan en el 70 y pico%, pero a medida que pasa esos 4 meses, se puede llegar a extender a un año, dependiendo de la edad, va bajando sustancialmente la cifra. Con lo cual el trabajador está como... cuando empieza a bajarle la cifra, tiene un fuerte impulso a buscar empleo. Ahora, claro, no estamos en el mejor momento de empleo, Sergio. Porque
no.
Uno mira para al lado, para Argentina, hay crisis económica, crisis política, crisis financiera. Si mira para Brasil, mejor ni pensar. No tenemos un presidente que quiere eliminar la comunidad LGTB, queremos un presidente que los pobres solo sirvan para votar. Va a Estados Unidos y hace un acuerdo con Donald Trump para que el trigo estadounidense entre a Brasil sin ningún arancel, y eso va a ser un golpe duro tanto para Argentina como para Uruguay.
Exacto.
Pero mucho más para Argentina y para el sector de la pampa húmeda. Y bueno, en el medio de eso los brasileños lo votaron. A mí no me gustará, pero lo votaron. Entonces, en el medio de esta circunstancia, una guerra comercial entre China y Estados Unidos que afecta a los precios internacionales de los productos que Uruguay exporta, y en el medio de esto, una crisis de inversión, porque digamos, hay un mundo que está creciendo a un ritmo menor que el que crecía.
Sí, pero además estamos cumpliendo 12 meses de...
Como China, tasas absolutamente increíbles. Y nosotros somos 3 millones, Sergio. Vos sabés que nosotros sí. No podemos decir, vamos a importar cantidad de A
Nada.
Y cantidad de B. Nosotros no podemos inundar ningún mercado de ningún producto que produzca Uruguay. Ni de trigo, ni de soja, ni de producto de alimentación, ninguno. Entonces tenemos que, lo que ha hecho Uruguay, que es diversificar el mercado externo, es una medida bastante acertada desde mi punto de vista. Uruguay pasó de una dependencia muy dura con Brasil y Argentina a una dependencia menor, pero no es que no tenga dependencia, porque como vos sabés, Sergio, los productos que nos compra Argentina y Brasil son los de mayor valor agregado.
Exacto, exactamente.
Entonces, ahí te venden mi ahí es que va mi trabajo. Bueno, con esta mirada y aún atendiendo esta circunstancia, hay que pensar cómo Uruguay encuentra herramientas para seguir exportando productos y al mismo tiempo para que el mercado interno se dinamice y construya trabajo en los lugares donde el mercado interno construye, en el turismo, en los restaurantes.
Fernando, yo sé que
con el almacenes,
Fernando, yo sé que con el diario del lunes es muy fácil sacar conclusiones. Y para terminar, ¿no fue muy apresurada la ocupación, el control obrero de la planta de Montevideo Gas justamente? Y eso ha generado también, dándole un argumento más a la empresa para no querer negociar. Y no fue una medida extrema de en un momento que capaz que había un poquito más de chance.
Suena extrema, pero no es extrema. Yo admito que como suena muy dura. Pero la medida, ¿en qué consistió? 12 horas adentro de la empresa.
Sí, pero porque actuó la justicia.
Ah, pero si no hubiera actuado la justicia, actúa en casi todas las ocupaciones. Porque hay una idea equivocada, Jaime, que yo he tratado de aclararla, pero no he podido. Es que parecería que antes del 2005 nada se ocupaba. Antes del 2005 había el triple o el cuádruple de ocupaciones que las que hay ahora. Y demoraba el desalojo de las empresas entre 3 y 4 veces más de lo que demora ahora. ¿Está bien? Pero esto yo no he logrado convencer a nadie.
Está bien, pero antes una cosa y ahora es otra, digo.
No, lo que te digo es, la idea es que ahora las ocupaciones duran una vida, y ahora la mayor cantidad de ocupaciones no llegan a un día.
Está bien, pero no deja de ser siempre también una medida extrema.
Sí, pero ¿sabes cuántas son? 30 en 200.000 empresas.
Está bien, pero ese...
0.0.
Pero tuviste que para los brasileños este es un argumento fuerte también para inclusive aplicar más sanciones.
No, pero si esta medida nos generó dificultades, probablemente sí. Ahora, esto es con el diario del lunes, como si vos...
Por eso, no, yo admito eso.
Tomando medidas para intentar que no despidan a 7 trabajadores, que era lo que había decidido la empresa en ese momento, para llegar a otra cantidad de despidos.
Claro.
Y bueno, cuando estás en esa circunstancia, estás tomando medidas duras. Pero esta medida suena más dura de lo que fueron.
Bueno, veremos qué es lo que pasa, Fernando.
Veremos a ver qué es lo que pasa.
Muchas gracias.
Te mando un gran abrazo.
Gracias.
Para vos,
gracias.
En cualquier momento, Fernando Pereira. No. Que pases muy bien.
Chau, nos vemos.
Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, estuvo en el Pampa.